en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, es lunes, así que empezamos una semana en la que seguramente se abrirán nuevos horizontes con respecto a los ERTEs que terminan el 30 de septiembre, sobre la prestación por cese de actividad para los autónomos, por no hablar de jubilaciones, por no hablar del sistema de cotización por ingresos reales del colectivo de autónomos también. En fin, que la semana viene cargadita, así que bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y aquí vienen con frescos como una lechuga. En primer lugar, Javi García, muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Vamos, de lunes total.
De lunes total después de haber descansado, me imagino, el fin de semana.
Y mucho, y mucho.
Y mucho.
Habrá se ha quedado la huella en el sofá.
Bueno, además ha sido la primera jornada futbolística, con lo cual tú que eres muy futbolero, al igual que yo, pues habremos aprovechado, ¿no?
Pues sí, y eso que todavía no ha jugado el glorioso Atlético de Madrid, pero bueno, tengo al Leganés también, que ya sabes que lo quiero mucho,
sí.
Y ahí hemos estado apoyándole.
Sí, sí. Faltaba también el mejor equipo del mundo, o sea, el Real Madrid, pero bueno, ya la semana que viene ya los tenemos al Real Madrid, el Atlético... Todavía le queda, creo que...
Es lo que más. Tiene caer antes en la Champions, claro.
Claro, sí, sí. Pero vamos, te recuerdo quién es campeón de Liga, en cualquier caso.
Vigente. Ya me acuerdo yo, vigente.
Bueno, la que no es futbolera, creo, es Andrea San Martín, ¿no, Andrea?
Muy buena, sí lo soy, pero no a nivel tan friki como vosotros, sin ánimo de ofender. Tú
serás del Móstoles o de uno de estos, ¿no?
Yo soy del Real Madrid.
Toma ya, muy bien, muy bien.
He
muy
aprovechado
bien.
El fin de semana para disfrutar con mi familia y mis amigos, la verdad, todo se ha dicho.
Con precaución, me imagino.
Desde luego, siempre bien, con la mascarilla.
Muy bien, pues vamos.
Y usando el gel y también.
Todo lo que te han pedido, muy bien.
Más completo.
Y yo te voy a pedir, Andrea, que me cuentes cómo nos pueden seguir en Twitter los oyentes de Madrid Trabaja.
Pues mira, te lo cuento de una manera muy sencilla. Simplemente tienen que poner el arroba Madrid Trabaja OM.
Y todavía más fácil, Javi García, en Facebook.
Pues sí, simplemente, como dice Andrea, en dos palabras... Impresionante, ¿no? Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja en Facebook. Vamos con las ofertas de empleo y empezamos con 86 plazas para administradores en el ámbito de relaciones exteriores.
Sí, trabajarán en el servicio diplomático de la Unión Europea, por lo que deberán dominar al menos dos lenguas oficiales, la primera de ellas en un nivel C1 y la segunda con un B2 a escoger entre inglés o francés. Hay dos grados, dos categorías. En una de ellas se debe tener estudios universitarios de 3 años de duración y al menos experiencia profesional, y en la siguiente piden 4 años de formación universitaria y 6 de ejercicio profesional. Su principal tarea será contribuir al desarrollo de la política exterior y de la seguridad común de la Unión. El plazo de presentación concluye el 13 de octubre a las 12 del mediodía.
Y por cierto, que vais a tener más detalles en unos minutos, que vamos a hablar con el portavoz de la oficina de la Comisión Europea en Madrid, Yanis Birbilis. Y luego, si no tienes experiencia, la Fundación SEPI abre el plazo para becas de iniciación para titulados universitarios y de FP.
Las becas con una duración de 6 meses comenzarán el 1 de noviembre de este mismo año. Para acceder a ellas se debe haber finalizado los estudios necesarios, no haber trabajado anteriormente en alguna labor relacionada con la titulación y no haber sido beneficiario de algún programa de becas de la propia Fundación SEPI. El sueldo para aquellos con titulación académica es de 885 euros y aquellas que sean técnicas superiores de formación profesional recibirán 800 euros.
Y en San Sebastián de los Reyes hay 2 vacantes para contables.
Una reconocida empresa del sector de la automoción, precisa incorporar a un profesional que esté en posesión del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, experiencia en contabilidad de 1 año, conocimientos en inglés medio y en el sistema informático SAP. El contrato es temporal, con posibilidad de incorporación a plantilla, jornada completa, y el salario oscila entre 17.000 y 21.000 euros brutos anuales.
Hay una oportunidad para un pescadero o varios de sala para trabajar en Mercamadrid.
Que tenga al menos una experiencia mínima de un año en el manejo de cuchillos, en vehículo propio también, y conocimientos en pescado y cortes. El contrato es de tipo temporal, con opción después de ampliación, incluso paso a indefinido, y la jornada es completa.
Necesitan instalador de baterías en Villaverde.
Para ofrecer asistencia en carretera a los clientes, se encargará de la sustitución y del diagnóstico de baterías. El candidato deberá tener una formación profesional en electromecánica, vehículo propio y experiencia en talleres multimarca. La empresa ofrece un contrato temporal, jornada completa de lunes a sábado en turnos rotativos, y el salario es de 9 euros brutos la hora.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y ya están las ofertas de empleo de este 14 de septiembre. Y es lunes, así que tenemos ya preparada la sección habitual con el Servicio Público Estatal de Empleo, el SEPE, y tenemos a su asesora, Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. Clara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal todo? Aquí seguimos.
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues muy bien. Después del veranillo, pues nada, fenomenal. Aquí ya con ganas de trabajar otra vez. Así que nada, muy bien.
¿Te has podido coger unos días por lo menos?
Pocos días, pero bueno, sí. Algunos días sí me he cogido, sí.
Bueno.
Así que nada, todo perfecto.
Bueno, pues si te parece, vamos en primer lugar a comentar a los oyentes que tenemos canales de comunicación abiertos para que nos hagan llegar sus consultas. Javi García, ¿cuáles son?
Pues nada, muy sencillo. Como comentamos todos los días en Madrid Trabaja, nos pueden escribir los oyentes un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es, o sin embargo mandarnos una nota de voz. Aquí hay que decir que los oyentes que se interesan por la sección del SEPE sí que contribuyen bastante a este apartado de las notas,
sí,
de voz.
Eso es.
A WhatsApp a través del 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues Clara, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Venga, fenomenal, muy bien.
Hola, buenos días. Me gustaría saber si ahora estoy trabajando 24 horas a la semana, si me correspondería algún tipo de ayuda o subsidio. Muchísimas gracias.
Bueno, Clara, ¿qué le podemos comentar a este oyente?
Bueno, pues a este oyente le podemos comentar que de momento, pues, desgraciadamente, no puede solicitar nada porque hemos revisado su historial. Tiene el subsidio para mayores de 52 años, se le denegó porque no cumplía el requisito de los 6 años de cotización al desempleo, y entonces no tiene periodo de ocupación cotizada nuevo porque estuvo cobrando un subsidio también. Como trabaja a tiempo parcial, pues tampoco puede pedir ni la RAI ni el subsidio extraordinario, y tampoco la ayuda de empleadas de hogar, que es lo que está ella, porque se dio de baja con posterioridad.
Ya.
Así que a la entrada en vigor de esto, así que nada, pues esta persona de momento no tiene derecho a solicitar nada.
Bueno, en cualquier caso,
de momento nada. Si cumple todos los demás, si cuando tenga los 6 años de cotización al desempleo, sí que podrá solicitar el subsidio para mayores de 52 años, si, siempre y cuando vuelva a encontrarse en una nueva situación de acceso.
Claro.
Por haber trabajado como mínimo 90 días. Y si cesa involuntariamente también en el trabajo que tiene de empleada de hogar y continúa inscrita, podría solicitar la RAI en su día o también el subsidio extraordinario. Pero tiene que cesar involuntariamente en ese trabajo que mantiene ahora mismo.
Eso es. O sea que no se puede ir por su cuenta porque entonces, bueno, ya lo hemos dicho.
Claro, no, perdería el acceso a cualquier tipo de ayuda. O sea, no. Tiene que ser que cesara involuntariamente.
Perfecto.
Y si cesa involuntariamente, pues podría, a lo mejor, si cumple el resto de requisitos, claro, pero hace falta ver en el momento que lo vaya a solicitar. O sea, de momento no puede solicitar nada.
Bueno, pues así están las cosas, y es bueno que lo sepan para que, bueno, pues en este caso busquen la posibilidad de cotizar ese tiempo a desempleo. Y quizá con ello pues acceder al subsidio para mayores de 52 años. Vamos con la segunda.
Hola, muy buenos días. Quería hacer una breve consulta. He tenido que tramitar la prestación contributiva por el desempleo debido a que mi contrato finalizó el 24 de agosto. Lo he tramitado por internet debido a que, pues, por tema COVID no se ha podido hacer presencial como habitualmente. Entonces lo tramité el mismo día que se me acabó el contrato y he recibido la resolución, pero no me cuadran las fechas con lo que yo he solicitado. Si mi contrato acabó el 24 de agosto, no sé por qué la prestación me reconoce el periodo del paro desde el 18 de junio hasta el 2 de octubre. Justamente 18 de junio es la fecha de mi desafección del ERTE, en el cual yo estuve de ERTE desde el 18 de marzo al 18 de junio. Entonces, no sé si ha habido algún error, he mandado muchísimos correos, he hecho muchos formularios de petición de error en la web, he llamado a muchos sitios y nadie me ha podido contestar. Entonces es para ver si existe algún error, si mi empresa no ha efectuado bien la desafección. Yo no he cobrado ninguna prestación desde el 18 de junio que se me que acabé el ERTE hasta fecha de hoy. No he cobrado nada del gobierno, ha sido todo desde mi empresa. Solo cobré el ERTE del 18 de marzo a junio, básicamente.
Bueno, pues en este caso, ¿qué le podemos decir, Clara?
Pues es un problema. Pues es que el problema ha sido esta avalancha que ha habido de solicitudes, de solicitudes por las empresas que han cumplimentado mal, que han incluido trabajadores que no tenían que ser. En este caso en concreto, de esta persona, no le cuadran las fechas porque realmente no se le ha reconocido la prestación que ella ha solicitado, sino que por un error su empresa le ha incluido en un nuevo ERTE de reducción de jornada desde el 18 de junio, que es lo que se le ha reconocido. En fin, esto ha sido un error porque le han incluido en un listado de gente que está reducida cuando ella no estaba reducida desde el 18 de junio. Entonces, bueno, ya estamos intentando, vamos, estamos solucionándolo y se le va a quitar esto que se le ha dado, que no le corresponde, y para reconocerle la prestación que ha solicitado desde agosto. O sea,
Vale.
ya hemos nota para solucionarlo, ¿vale?
Venga,
No, no,
estupendo.
lo que está cobrando no es lo que ha solicitado.
Correcto, o sea
Está
que...
cobrando una prestación que le ha solicitado la empresa. Es que esto, la verdad es que con tanto follón de solicitudes, de cosas que están mandando las empresas, pues hay muchos fallos, eso está claro.
Claro.
Así que nada, pues pedirle disculpas, pero bueno, que no ha sido tampoco nuestra la culpa.
Claro.
Que le ha incluido en su empresa en un listado que no le tenía que haber incluido.
Vale, pues perfecto, pues que se quede con la cosa de que se le va a regularizar la
Se le
situación.
va a reconocer la prestación que le corresponde a ella. Lo puede mirar al final de la semana que viene, que haga la consulta de su prestación,
En la web.
por la web tendrá arreglado, ¿vale?
Vale, además hay que recordar, no solamente para esta oyente, sino para todos los demás, que se puede consultar esa prestación sin necesidad de certificado. Simplemente te piden el número del DNI y un número de teléfono, te mandan un mensaje y gracias a eso puedes consultar la prestación.
Tiene que hacer solicitarla porque, bueno, que se le va a reconocer la prestación que le corresponde.
Genial. Vamos con la siguiente, Javi García.
Vamos con la siguiente, Peña. La duda de un oyente que nos cuenta que es fija discontinua en un hotel, que de momento ese hotel no va a abrir por la situación actual, que solicitó la ayuda familiar de 5 meses el día 8 de abril, pero que ahora la empresa le ha comunicado que podría solicitar 90 días de paro. Su pregunta es si puede cambiarlo, si podría paralizar la ayuda familiar y solicitar el paro de 90 días, incluso si se pudiese ampliar esa prestación. También le interesaría para guardar la ayuda familiar. Además, Clara querría saber también cuánto cobraría por ese paro de 90 días.
A ver, bueno, pues buenas tardes, lo primero a la oyente. Decirle que ella dice que le han solicitado un subsidio de 5 meses a partir del 18 de abril, con lo cual se le acabará el 17 de septiembre. Si con el fecha 17 de septiembre ella continúa sin poder reincorporarse a su puesto de trabajo, entonces que haga una nueva, que solicite esta prestación nueva, que es mejor que termine de cobrar lo que está cobrando. Porque si lo paralizara ahora, ya lo perdería. Con lo cual, le interesa que seguir cobrando hasta que se le acabe el subsidio este. Y una vez que se le acabe, si continúa sin poder incorporarse, entonces que solicite esta prestación por desempleo, que son 90 días improrrogables. Y se le va a pagar la cuantía de esta prestación, se le pagará a partir del momento en que ella aporte el certificado de la empresa de que no se puede todavía incorporar, y se le van a pagar la cuantía igual a la última mensualidad de la prestación contributiva que haya percibido ella en su día, no la del subsidio que está cobrando ahora,
Claro.
sino de la misma, la contributiva que haya cobrado en último lugar.
Claro.
Y en el caso de que nunca hubiera cobrado una prestación contributiva, se le pagaría la prestación por el mínimo mensual, que para el año 2020 son 501,98, si no se tienen hijos, y si se tienen hijos serían 671,40, siempre que la media ponderada trabajada en los últimos 180 días haya sido igual o superior al 100%, o sea que haya trabajado la jornada completa en los últimos 180 días. Si no, se reducirían estas cantidades en la proporción a la jornada que ella haya trabajado. No sé si me he
Sí,
explicado bien.
sí.
¿Te interesa seguir cobrando el subsidio hasta que se le agote, que ya estará a punto de agotarlo? Y entonces, en el momento que lo agote, que pida a su empresa un certificado como que continúa sin poder reincorporarse, que no se puede reincorporar a su puesto, y con eso ya solicita la prestación de 90 días.
Que esa prestación hay que recordar que es para los fijos discontinuos, si no me equivoco, ¿no, Clara?
Sí, es una situación, es una prestación excepcional para los fijos discontinuos que no les hayan incluido en un ERTE, porque hay fijos discontinuos que les han incluido en
Claro,
ERTE,
claro.
pero los que no les han incluido y agoten y no tengan ya nada más, pueden solicitar esta prestación de 90 días.
Perfecto, pues cuarta pregunta.
Buenos días. A día de hoy, 8 de septiembre, estoy en un ERTE y a partir del 30 de julio la prestación en la página del SEPE me aparece colocación por cuenta ajena. No me han pagado julio, o sea, perdón, no me han pagado agosto y yo quería saber qué es lo que pasa, si a lo mejor la empresa no está tramitando bien o por qué puede ser que no haya cobrado. Porque también tengo un periodo del 30 del 5 al 9 del 7 que no me ha pagado el SEPE y también me aparecía colocación por cuenta ajena. Me volvió a pagar porque la empresa me sacó a un 50% del ERTE. Quería saber cómo puedo solucionar todo eso, porque ya he ido al SEPE, he puesto la hojita que se rellena, pero todavía no tengo ninguna contestación.
Bueno, pues a ver si aquí le podemos dar contestación, Clara.
A ver, pues la contestación es que hemos consultado su caso concreto y en este caso la empresa cometió el error de comunicarnos que causaba baja en el ERTE el 30 de mayo y entonces por eso se le dio de baja con fecha 30 de mayo. Y ese ha sido el problema. Entonces, como ahora ya esta persona está cobrando otra vez un ERTE porque le han vuelto a reducir la jornada, se le tendrá que abonar una no, en la siguiente nómina, se le abonará como atrasos desde el día 30 de mayo hasta el 9 de julio, que es el periodo que ella no ha percibido. O sea, que también lo puede mirar al final de la semana que viene, que lo tendrá.
Vale.
Pues, y lo de que aparezca baja por colocación es porque las empresas, cuando nos comunican que han estado, una persona ha realizado algún día actividad dentro, o sea, una persona que está en suspensión, algún día ha realizado actividad, entonces ya se empieza a pagar la nómina como mensual y cada mes van a aparecer los días que hay que pagarlo y de baja por colocación. O sea, y cada mes se va reactivando la prestación de esa
Claro.
persona. Por eso aparece así, pero vamos, no significa que esté de baja por colocación. Esa persona va a seguir cobrando y la cantidad que no ha cobrado porque hubo un fallo en la comunicación de la empresa. Ya le digo que se le abonará como una nómina de atrasos en el siguiente recibo.
Venga, estupendo. Pues Clara, enseguida volvemos contigo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Y de vez en cuando también nos acercamos a las instituciones europeas porque son una fuente de creación de empleo, quizá de las más desconocidas aquí en España. Por eso aquí en Madrid Trabaja tenemos un interés particular en difundirlas de tal manera que podáis acceder a alguna de ellas siempre y cuando lógicamente cumpláis los requisitos. En estos momentos tenemos dos convocatorias. La más urgente, porque termina ya mismo, es la que se refiere a 104 plazas para titulados en Derecho fundamentalmente, y luego tenemos otra de 86 para administradores de Relaciones Exteriores. Vamos a hablar de ambas con el portavoz de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, Yanis Birbilis. Yanis, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy feliz de estar con vosotros de nuevo.
Bueno, y nosotros porque, como digo, yo creo que estas convocatorias son de las menos conocidas aquí en España normalmente.
Sí, no se conocen mucho. En lo que siempre contamos nosotros que trabajamos en las secciones europeas es que, en diferencia con lo que pasa en España, que bueno, hay mucha gente que deja completamente su vida, su trabajo para prepararse para posiciones, las posiciones para la Unión Europea son basadas más no tanto en el conocimiento, sino a las competencias. Así que es muy factible, es muy posible seguir trabajando y prepararse para estas oposiciones.
Bueno, esto es interesante porque efectivamente aquí en España tenemos la mentalidad de las oposiciones de estar como mínimo un año, con suerte, estudiando, y con mucha suerte, porque siempre decimos aquí que pocas veces se consigue a la primera, con lo cual tienes que dedicarle más tiempo. En el caso de las instituciones europeas, efectivamente se pide, y ahora hablaremos de los procesos de selección. Bueno, lo primero, evidentemente las 104 plazas, que son las que el plazo de inscripción se termina ya mismo, fundamentalmente, como su propio nombre indica, es para titulados en Derecho, ¿no?
Efectivamente, es para gente que ha terminado su carrera académica, que tiene un diploma de Derecho y no hay más prerequisitos. Es decir, no se necesita una experiencia profesional, solamente con el diploma de Derecho una persona puede participar en esta oposición.
Bueno, y luego el requisito de los idiomas, que siempre es común a todas las convocatorias.
También de nacionalidad. Estas posiciones, efectivamente, bueno, están abiertas solamente para gente que tenga una nacionalidad de un país de la Unión Europea. Para los españoles, entonces, no hay ningún problema. Hay también un requisito de no tener ninguna obligación de servicio militar. También es algo que, bueno, no tiene objeto aquí en España. Y, efectivamente, como has mencionado, de los idiomas. Es necesario conocer por lo menos dos idiomas. La oposición se organiza en dos idiomas. Hay la primera lengua, que se utiliza para las pruebas preliminares. de opciones múltiples, y la segunda lengua que se utiliza para las pruebas intermedias y para el centro de evaluación, es decir, para la segunda y la tercera fase de esta oposición. Y es muy interesante mencionar que la segunda lengua debe ser o francés o inglés.
O inglés, vale, correcto. Que por cierto, Yanis, me soplaban que esta fue la oposición a la que te presentaste tú en su momento.
Sí, efectivamente, hace muchísimos años, casi hace 15 años. En esta época la organización de las oposiciones a nivel europeo eran algo diferentes, pero bueno, bastante parecidas también. Así que conozco muy bien estos procedimientos.
Bueno, y conoces muy bien las sensaciones, ¿no?, de quienes se pueden presentar a ellas, ¿no? Porque, bueno, ¿qué se toma, Yanis? Tú cuando te presentaste, ¿qué lo hiciste? ¿Un poco a ver si había suerte o estabas verdaderamente convencido de que esto era una posibilidad para ti muy real?
Bueno, creo que también la suerte puede desempeñar un papel muy, muy importante. Y yo participé, bueno, estaba trabajando como abogado y abogado en derecho europeo. Entonces participé sin saber muy bien si hubiera tenido suerte. Y bueno, hice muy bien en la primera fase, la segunda fase también, y después a la tercera fase, que era el oral, me preparé muy bien, aprendí muy bien todo lo que tenía que ver con el derecho europeo, y bueno, y aprobé así la oposición.
Bueno, pues es también un poco para transmitírselo a las personas que se estén planteando acudir a esta convocatoria o a la siguiente, que tiene que ver, bueno, debes tener compañeros en la oficina de la Comisión Europea en Madrid que la hayan pasado, porque son administradores de relaciones exteriores, que he leído un poco que son los que precisamente están en las oficinas de la Comisión en el exterior, ¿no?
Sí, pero no tanto en las representaciones en los Estados miembros. Las personas que van a aprobar esta oposición van a trabajar para el Servicio Europeo de Acción Exterior, que es otra institución, por supuesto, muy, muy vinculada a la Comisión Europea, pero es como podemos decir que es el servicio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.
Como las embajadas, ¿no? Es donde trabajarían.
Sí, exactamente. Hay, por supuesto, en la sede de las instituciones en Bruselas, hay muchos compañeros que están allí. Sin embargo, hay muchos compañeros que están trabajando en lo que se llaman las delegaciones de la Unión Europea, casi en todos los países de la Unión Europea. Y son, como has mencionado, como las embajadas de la Unión Europea en otros países. Así que esa oposición es para trabajar en esta institución, o en la sede, o también en una de las embajadas, de las delegaciones de la Unión Europea en otros países.
Claro.
Y efectivamente son 86 puestos, son 50, hay dos vertientes, dos partes, digamos, es para gente que tiene solamente un año de experiencia en este ámbito, o para gente que tiene mucha más experiencia, y dependiendo de su experiencia, esa persona puede empezar en un grado, digamos, de entrada o más alto.
Claro, claro. ¿Y titulación? ¿Hay alguna específica o no?
Exactamente, eso es muy interesante. No se necesita una titulación en un ámbito específico, sin embargo, es necesario de tener un diploma universitario, cualquier sea.
Vale, vale. Eso y la experiencia que antes nos relatabas, que no es poco. Y aquí los idiomas, más o menos que para los abogados.
Sí, bueno, aquí se necesita, como he dicho, un año de experiencia o más para la vertiente de entrada en un grado más alto, y también para las lenguas es bastante parecido a la situación como antes, como la oposición para los abogados, para el derecho.
Bueno, y luego hemos comentado, ya agrupamos las dos convocatorias. Bueno, esta última hay hasta el 13 de octubre, o sea que se lo pueden tomar con un poquito más de tranquilidad los oyentes de Madrid Trabaja, pero los procesos de selección son muy parecidos en ambos casos, ¿verdad?
Muy parecidos, y hay tres fases. La primera fase es la fase de preselección. Tiene, bueno, partes de... si se miden las competencias del candidato, como es el razonamiento verbal o razonamiento numérico o razonamiento abstracto, o la comprensión lingüística también. Y en la segunda parte de la selección para los abogados hay una serie de pruebas de opciones múltiples con dos partes. Una es con respecto al ámbito de esta especialización, que es decir, es el derecho europeo y la comprensión lingüística. Y finalmente, la tercera fase, la fase final, es el centro de evaluación, donde el candidato tendrá casi un día entero de pruebas. Hay ejercicios de simulación, como se dice en inglés, el roleplay, hay muchas entrevistas, presentaciones orales, ejercicios de grupo y también una prueba escrita sobre el derecho europeo.
Bueno, la parte de primera, yo creo que se la encuentran en la propia página web cuando se vayan a inscribir, si no me equivoco, ¿no?
Se pueden encontrar muchos ejemplos y alguien que nos escucha puede echar una mirada para ver cómo hace en estas pruebas. Y bueno, es muy importante también mencionar que, bueno, alguien que nos escucha, sabemos que es solamente mañana, que es el plazo para la oposición para los abogados. Sin embargo, se necesita muy poco tiempo para hacer un perfil, para crear un perfil en EPSO. EPSO es el organismo, el servicio, la oficina de la Unión Europea que organiza las oposiciones. Lo que hace falta es solamente muy rápidamente crear un perfil en esta página web y también muy rápidamente enviar su candidatura para esa oposición.
Sí, que no se necesita enviar 1000 documentos como a veces ocurre aquí en España.
Hay que poner muy pocos datos, datos de contacto, un poquito datos sobre la experiencia profesional o la experiencia académica, los títulos académicos, y se puede completar verdaderamente muy, muy rápido. Así que los que nos escuchan tienen todo el tiempo hasta mañana a las 12 de enviar su candidatura.
Perfecto, pues además es que incluso en la información en la que publicaremos esta entrevista en nuestra página web, que nos busquen en Madrid Trabaja, también le enlazaremos con EPSO, que es efectivamente la oficina de selección de personal, podríamos decir, de la Unión Europea. Pues nada, Yanis, que un placer como siempre y que seguiremos acudiendo a ti cada vez que encontremos oportunidades de empleo en la Unión Europea.
Bueno, estaré encantado de hablar con vosotros como siempre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
A simple vista todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Y seguimos con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que está contestando a vuestras preguntas, las que nos hacéis llegar a madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-86-80-99, 652-86-80-99, con notas de voz, a ser posible. Javi, tenemos una por escrito.
Sí, vamos con la consulta de esta oyente que nos cuenta que desde el mes de febrero está esperando para aprobar el subsidio de mayores de 52 años. Nos cuenta que tiene cotizados 12 años en su país y 9 años aquí y que quiere totalizar ese tiempo, que desde el SEPE siempre le contestan lo mismo, que están esperando el cálculo de los años. ¿Qué contestación le podemos dar, Clara? A ver qué puede hacer. Nos dice que está un tanto desesperada ya.
Y en este caso, Clara, perdóname, porque tenemos que matizar que el tiempo de cotización en otro país fue en Lituania.
Sí, muy bien, ya. Pues el tema está que para poderle poner el subsidio para mayores de 52 años, todos los trabajadores tienen que cumplir los requisitos para poder jubilarse. Entonces, para nosotros es requisito imprescindible recibir un informe de la Seguridad Social en el cual nos certifique la Seguridad Social que tiene 15 años cotizados, 2 dentro de los últimos 15 y 6 años al desempleo. Sin ese certificado positivo, nosotros no podemos reconocer la prestación. Entonces, hasta que el país, en los demás países, en este caso Lituania, no nos contesten y nos digan, no conteste a la Seguridad Social, para que la Seguridad Social a su vez nos pueda informar a nosotros, nosotros, mientras tanto, no podemos reconocer el subsidio para mayores de 52 años. Lo único que le puedo decir es que si a este subsidio ella fuera a acceder, por ejemplo, porque hubiera agotado una prestación por desempleo de nivel contributivo ahora mismo, recientemente, antes de pedirlo, pues que en su oficina dijera que en tanto se le reconoce uno, el subsidio para mayores de 52 años le fueran dando el de agotamiento, si es que tuviera derecho. Pero claro, si ha accedido al mayores de 52 años por otra vía, pues entonces a lo mejor no se le puede reconocer nada. Digo reconocérselo mientras tanto, sí, mientras esperamos. Claro. Y luego regularizárselo cuando tuviera derecho al mayores de 52 años. Pero tendría que tener derecho a percibir alguna cosa. Otro subsidio, tendría que tener derecho a percibir otro.
Vale, perfecto.
Entonces, en ese caso sí que, bueno, se podría hacer ese arreglillo.
Que lo importante es que lo mire, que le estamos dando una alternativa para que lo vaya mirando.
Una alternativa porque nosotros es obligatorio, o sea, nosotros no podemos resolver sin que la Seguridad Social nos haya certificado que ella tiene derecho a jubilarse. Y entonces, si el otro país no contesta, pues mientras no nos conteste, la Seguridad Social no nos va a contestar a nosotros. No podemos hacer nada, me refiero en ese caso. Más que la opción esta que le digo, que si tuviera derecho a otra cosa, que vaya pidiendo la otra cosa y en su día, cuando si tiene derecho a mayores de 52, se le regularizarían los derechos. Es la única posibilidad que...
Bueno, muy bien. Pues vamos con... Yo creo que ya no me acuerdo el número, pero bueno, vamos a escucharla.
Hola, buenos días. A ver, yo he estado en ERTE del 27 de marzo al 15 de junio en distintos porcentajes y el porcentaje en 70% del 11 de mayo al 30 de mayo no me lo han pagado. Mi empresa lo reclamó, yo he ido al INEM de Alcorcón el 31 de julio, he hecho una reclamación y a día de hoy no me la han resuelto. ¿Qué tendría que hacer ahora? Gracias.
Bueno, no os quitáis lo del INEM ni...
Pues aquí otro problema ha habido. Ha habido también un error en el fichero que ha remitido la empresa. Entonces, la aplicación no lo ha rechazado. Es que si en cuanto hay cualquier error en cualquier dato, pues ya la aplicación lo rechaza. Entonces, no lo ha cogido. Pero bueno, yo me he quedado con los datos de esta persona y se le abonará. Se le abonará lo que le corresponde, que es desde el día 11 de mayo al 30 de mayo, que es lo que no ha percibido. Porque luego la empresa sí que ha vuelto a mandar otro fichero, que ese sí que lo ha hecho bien y sí que lo ha cogido. Y por eso esa persona está ahora mismo cobrando. Entonces, pero bueno, ese periodo que le falta intermedio se le abonará, pues también lo estamos solucionando y a ver si digo como a nosotros, que al final de la próxima semana que lo consulte la nómina a través de la web y bueno, estará una cantidad pagada como atraso. Y eso es lo que le puedo decir.
Vale. Séptima, Javi.
Sí, séptima pregunta de un oyente que nos cuenta que está en un ERTE desde el pasado mes de marzo, que actualmente cobra 960 euros de prestación y tiene una pregunta porque, claro, ha estado escuchando Madrid Trabaja, ha escuchado que si no hay un cambio en la regulación actual, esa prestación pasaría a calcularse en función del 50% de la base reguladora y su pregunta clara es ¿cuánto cobraría a partir del sexto mes?
Pues ojalá se lo pudiera decir. En principio todavía, a ver, hay un proyecto, está previsto que posiblemente en un nuevo Real Decreto se regule que esas personas no se les rebaje del 70 a partir del día 181 al 50%, pero esa reforma no está aprobada y entonces yo mientras ahora mismo tal y como están las cosas, sí que a partir del día 181 cobraría el 50%. Si se aprueba esta modificación normativa, un real decreto que así lo establezca, pues entonces no se bajaría, cobraría durante toda la prestación de ERTE la misma cuantía, pero que claro, eso no depende de nosotros, depende de lo que quiera el legislador. Vamos, que el gobierno lo apruebe,
claro,
o no lo apruebe.
Lo que acuerden.
Así que bueno, ojalá que lo apruebe, pero que de momento no hay nada aprobado. Ahora mismo la norma no dice nada, no está eso regulado.
Perfecto, pues te hemos dejado para el final la más facilita.
Buenas tardes, mi nombre es María José. Llevo desempleada desde aproximadamente abril. Bueno, desde aproximadamente abril, no, desde abril. Y quería comentarles, porque me está siendo muy difícil ir a la oficina a la que pertenezco, porque está abierta pero no al público. Luego pides cita en otras oficinas y es para diciembre, para octubre, para octubre no, para noviembre. Entonces, de verdad, o sea, no sé. No sé qué tengo que hacer ni qué no tengo que hacer, pero estoy muy interesada en solicitar el pago único porque estoy desempleada, tengo que empezar que hacer algo ya con mi vida y yo no sé dónde mandar los papeles, voy a la puerta del SEP a la que pertenece mi código postal, me dan un número de teléfono el que nunca cogen, una dirección de correo electrónico a la que nunca contestan, entonces ya está bien, qué vergüenza de país. No sé si ustedes pondrán este audio o no, pero es que estoy desesperada, es que ya no puedo más. Así que díganme dónde tengo que presentar los papeles de, aunque sea telemáticamente o lo que sea, porque claro, vas a las oficinas, como no te atienden, pues esto es una vergüenza.
Bueno, pues en la radio pública madrileña ponemos todo tipo de mensajes.
Siento muchísimo la opinión de esta persona, pero que no le quepa ninguna duda de que los trabajadores del SEPE se están dejando las entrañas para poder sacar las cosas adelante. Ha sido de repente una avalancha de millones de personas para una plantilla muy disminuida. Entonces, se está haciendo lo que se puede y como se puede. Entonces, pues evidentemente pues surgen estos problemas, pero que, bueno, que a Dios gracias tienen solución. A ver, le cuento. Para poder pedir el pago único, entiendo que tendrá la prestación reconocida ya, porque no nos dice si tiene la prestación reconocida o no la tiene reconocida. Si la tuviera reconocida, puede pedir el pago único a través de la sede electrónica del SEPE. O sea, que ponga en internet sede electrónica SEPE y ahí puede solicitar el pago único porque hay una solicitud de pago único que lo puede uno solicitar a través de eso. Si no tuviera la prestación reconocida ni siquiera, pues entonces también hay la opción de que a través de la sede electrónica del SEPE también la puede reconocer ella misma la prestación por desempleo. O sea, que ahí tiene dos vías. Si tiene la prestación por desempleo reconocida y no quiere o no puede solicitar el pago único a través de la sede electrónica, pues entonces también puede cumplimentar una presolicitud diciendo que también está en la sede electrónica, diciendo que solicita el pago único. Y entonces con eso ya también le vale como solicitud. A partir del momento, ella no se puede dar de alta como autónomo hasta que no tenga la solicitud presentada. Entonces, a partir del día siguiente ya puede iniciar ella toda la actividad que sea. O sea, lo que tiene que hacer es solicitarlo, y ya digo, a través de la sede electrónica, bien rellenando, cumplimentando la solicitud o bien cumplimentando una presolicitud, haciendo constar que lo que quiere es el pago único, y a partir de ahí ya puede actuar. Otras maneras que tiene para poder solicitar el pago único, pues a través de cualquier registro oficial. Puede ir a cualquier registro y se puede descargar la solicitud del pago único a través de internet y presentar eso o bien a correos, por ejemplo, puede ir a correos con el sobre abierto diciendo que presenta la solicitud de pago único y esa fecha de presentación en correos le vale como haberla presentado ya en el SEPE. O a través de cualquier registro administrativo también lo puede presentar. O sea que me refiero que ella... ¿qué medios hay? Entonces, lo que tiene que hacer es presentarlo de cualquiera de estas maneras que le he comentado. Los requisitos y lo que hay que cumplir para tener derecho al pago único también está en la web del SEPE, con lo cual se puede informar perfectamente a través de la información que está ahí porque está completa y está perfecta, con lo cual, pues bueno, creo que se puede salvar el problema que tenemos de la falta de este problema que estamos teniendo de tantas solicitudes y tanta gente para tan pocos empleados públicos que somos.
Claro. Aquí ya lo hemos estado contando desde abril, que desde luego estáis dando todo lo humanamente posible y descansando nada y menos, porque incluso hasta festivos y fines de semana los habéis pasado trabajando. O sea, que eso que hombre, quede claro.
Hemos trabajado de verdad, sin horario, sin vacaciones de Semana Santa, sin vacaciones, sin puentes, o sea, hemos estado sin parar.
Y nosotros, mañana también, y nosotros como periodistas somos testigos de ello, que tenemos contacto con vosotros y lo sabemos perfectamente que esto ha sido así. Lo que ocurre es que evidentemente...
Sí, y además es que quiero ya manifestar que de verdad, y no es porque yo trabaje en el SEPE, pero es que la personal que trabaja en el SEPE de verdad, en términos generales, es para quitarse el sombrero, de verdad, porque todo el mundo, o sea, me refiero a gente muy comprometida. Así que,
claro,
que hay que dar gracias encima. Pero bueno.
Pues nada, pues Clara, que sepas que nos tenéis en ese sentido como testigos de lo que habéis hecho y estáis haciendo. Y nada, muchas gracias por habernos atendido este lunes. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a todos vosotros y bueno, y espero que enseguida se pueda solventar todos los problemas de tantas personas que hay. A ver si enseguida entre todos lo conseguimos.
Venga, vamos a ello.
Un beso muy grande a todos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos también, como todos los días, cursos de formación gratuitos que te pueden interesar y empezamos hoy con un curso que me parece interesante de desarrollo de productos editoriales multimedia.
Tiene una duración de 570 horas de formación dirigidas a jóvenes desempleados menores de 30 años, en las que incluye 80 horas de prácticas en empresa, que podrás poner en práctica una vez aprendido a desarrollar productos multimedia a partir de proyectos editoriales destinados a entornos web o a soportes físicos digitales. Ya puedes solicitar tu plaza en Ondas Formación.
Curso de ofimática básica para personas con discapacidad.
Para conocer herramientas como los procesadores de texto, los sistemas operativos y también la búsqueda de información en Internet. Son 100 horas teóricas que se van a impartir de manera online en el aula virtual del centro de Vallecas. Para optar a esta formación debes estar inscrito como demandante o mejora de empleo. Ya puedes reservar tu plaza a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Curso de diseño de experiencia de usuario.
Es una formación online que tiene como objetivo enseñar qué es la experiencia de usuario y cuáles son las metodologías de trabajo de diseño centrado en el usuario a través de distintas técnicas y roles involucrados en la práctica de user experience en el desarrollo de productos digitales. Ya puedes comenzarlo en la web de Miriadax.
Y terminamos con un curso de desarrollo local.
Para aprender las características fundamentales del Fondo Social Europeo, las posibilidades que existen en relación con el empleo en procesos de desarrollo local y analizar diferentes propuestas para proponer innovaciones al desarrollo local. Para acceder a esta formación online de 60 horas de duración, se requiere estar trabajando como autónomo o estar en desempleo. Tiene previsto iniciarse el 17 de septiembre.
Y si quieres saber dónde te puedes inscribir, busca en Google Madrid Trabaja, allí encontrarás nuestra página y dentro de ella los cursos de formación de este 14 de septiembre. Y fíjate que normalmente en otras ocasiones las ferias de empleo suelen ser en otoño o en primavera, pero no tan pronto. Lo que ocurre es que como en esta ocasión son virtuales a través de internet, pues eso permite que se hagan en fechas, digamos, poco tradicionales con respecto a otros años. Hablo de esto porque la Comunidad de Madrid está preparando su primera feria virtual de empleo, que va a comenzar el 21 de septiembre, y tenemos con nosotros a Ignacio Niño, el director del Servicio Regional de Empleo, para hablar de ella. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, un placer como siempre estar aquí contigo en estas líneas de nuestras del empleo, ¿verdad?
Bueno, aquí estamos encantados porque yo creo que ahora tanto vosotros como nosotros somos más necesarios que nunca, ¿verdad?
Pues yo creo que sí. Yo siempre digo, esto es como el médico, ¿verdad? Nosotros, ojalá nadie nos necesitara nunca, porque
claro. Porque
es buena señal, pero me temo que esta temporada está siendo dura para todos, sobre todo para los desempleados, y que todo lo que sea difusión de los servicios de empleo y servicios de orientación y de ayudar a la gente, como también es el vuestro, el programa que diriges, Javier, pues son muy necesarios. Y esta temporada, claro. Como tú bien dices, pues más que nunca.
Bueno, y yo estaba comentando, porque siempre las ferias de empleo se organizan las de otoño en octubre, noviembre, las de primavera pues allá por abril y mayo, pero todo esto de enfocarlo hacia el mundo virtual, hacia el mundo de internet, una de las cosas que permite es agilizarlo, el hacerlo antes, porque no hay que tener tan presente pues la fecha en la que a lo mejor la gente está como más interesada en la búsqueda, o hay campañas como la de Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y me imagino que por eso también la feria habéis elegido esta fecha de septiembre, el 21, para comenzar.
Pues sí, se debe también a una planificación que se nos ha descabalado totalmente, ¿no? Porque la feria de referencia para nosotros es el Salón de Empleo y Feria de Discapacidad, que celebramos, como tú muy bien dices, siempre finales de octubre, principios de noviembre, en el otoño, ¿no? En el puro otoño. Y así estaba programado este año. Y este año 2020, a esa feria habitual, que está muy enfocada al mundo de la discapacidad, pero que es también una feria de empleo en general, y que ya es muy conocida, pues habíamos sumado, desde finales del año pasado, habíamos sumado esta feria virtual. Nos parecía que era un esfuerzo complementario y por eso lo habíamos sumado en el mes de septiembre, para luego en el mes de octubre, a finales, acometer la feria presencial del Salón de Empleo y Feria de Discapacidad. Y mira por dónde, Javier, que el COVID ha venido a traernos cambios. Claro. Por un lado, desgraciadamente, nos ha hecho anular, que es algo que estamos haciendo estos días, la feria presencial, pues porque las medidas sanitarias lo desaconsejan absolutamente, ¿no? Y ahora mismo estamos comunicando a los organizadores, a las entidades que colaboran con nosotros en esta feria, pues la cancelación de la feria presencial. Pero esto sí que ha hecho más oportuna que nunca la organización de la feria virtual, porque ante la anulación de la presencial cobra más importancia. Como te decía antes, la feria virtual estaba programada antes del COVID. Pero todos sabemos que una de las lecciones que nos ha traído el COVID ha sido la potenciación de todo lo digital. Y efectivamente, nuestra feria virtual, que estaba programada antes del COVID, pues el COVID la ha hecho todavía más oportuna que nunca. Con lo cual, como te cuento, pues nuestra programación nos ha quedado un poco descabalada, pero nos pone en el eje, en el centro de todo, esta feria virtual que empezamos el día 21, lunes de septiembre.
Y una feria que además se va a prolongar durante una semana. Lo interesante que además destacáis es que incluso va a ser esto que dicen ahora los modernos de 24/7, o sea, las 24 horas, ¿no?, ahí disponible para las personas que les pueda interesar.
Así es una de las ventajas que tiene todo lo virtual, ¿no?, que nos tenemos que ir acostumbrando. La administración todavía tiene que entrar con determinación en este mundo de lo digital y lo virtual. Es un primer esfuerzo para nosotros, pero tiene ventajas, evidentemente, en este momento en el que tenemos tanta medida de distanciamiento social y medidas sanitarias, pues lo hace oportuno, lo hace neutro en este sentido. partido sin riesgo, ¿no? Y esto ya de por sí es una ventaja. Pero independientemente del COVID, el formato virtual permite pues que esté accesible pues no solo en Madrid, para cualquier persona que esté en el territorio nacional y quiera venirse a trabajar a Madrid, pues estaremos encantados de ofrecerle oportunidades. Y está abierto, como tú dices, 24/7, ¿no? Como dicen los modernos, 24 horas al día, los 7 días de la semana, incluso más allá, porque colgaremos todo aquello que suceda en la feria, lo iremos registrando y lo iremos grabando y estará continuamente al alcance de cualquier persona pues que quiera conectarse. Creemos que tiene ventajas, para nosotros es un primer esfuerzo, una primera vez que se hace, y vamos a ver si funciona, y sobre todo lo más importante, Javier, vamos a ver si efectivamente logramos que a través de la feria algunos de nuestros desempleados o personas que buscan una mejora de su empleo pues tengan esa ocasión, que al final va a ser la vara de medir el éxito de la feria.
Bueno, el éxito de la feria desde luego está en la participación, en que consigan empleo, y para eso se requiere de empresas. ¿Qué tal lo han recibido las empresas madrileñas, ese llamamiento que les habéis hecho para participar en este evento?
Pues yo te diría que bien, ¿eh? Todavía tenemos algunas empresas que están concretando su participación. Nos habíamos puesto una participación, un umbral de participación de 100 empresas, todas ellas con la única exigencia, porque al ser un formato digital no que hemos creído oportuno cobrarles por la participación, el único peaje, entre comillas, si me permites, Javier, que les pedíamos era el hecho de ofrecer empleo. Es decir, que a toda empresa participante se le ha pedido un compromiso de ofrecer empleo, con lo cual tenemos la seguridad de que va a haber ofertas de empleo. Y yo diría que llegaremos a ese umbral de las 100 empresas participantes y que, por lo tanto, habrá un número muy importante que ya concretaremos cuando tengamos datos más cerrados, sí, de ofertas de empleo que ofrecer a los desempleados.
Bueno, todo esto también obliga a los desempleados o personas que están trabajando y que quieren cambiar o mejorar las condiciones también los formatos digitales del currículum, etcétera, etcétera, que me imagino que será con lo que se pueda funcionar en esa feria, ¿no?
Exactamente. Ya tenemos disponible, ya está disponible y se puede entrar, pues, componer en el buscador a día de hoy. He hecho yo antes la prueba Feria Virtual de Empleo Comunidad de Madrid, ya te sale directamente el enlace. Ahí los desempleados, cualquier persona, no solo los desempleados, puede inscribirse y ya puede uno subir su currículum vitae, de tal manera que desde ya ese currículum va a ser accesible para las empresas que ya están instalándose en esta feria virtual. Entonces, este ejercicio ya se puede hacer. Yo mismo lo he hecho ayer mismo y hoy estaba incorporando algunos datos más, pero podemos ya inscribirnos. Como digo, la referencia es feriaempleocomunidaddemadrid.com, pero vale. Con poner el buscador Feria de Empleo Comunidad de Madrid te sale la primera referencia. Y yo animaría a todos los oyentes a que se incorporen, a que se inscriban. Iremos cargando más actualizaciones, sobre todo a lo largo de la próxima semana. Pero, como digo, ya es posible colgar el CV de las personas que tengan interés en participar.
Bueno, pues ya a partir del 21 de septiembre, aunque, como dice Ignacio, ya podemos agilizar y adelantar el tema del currículum para ya tenerlo preparado y ya el día 21 participar. ¿Habrá actividades paralelas, aparte de los stand, como en las ferias físicas?
Sí. Quiero poner en valor también, Javier, si me lo permites, un esfuerzo adicional que hicieron los compañeros de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que hicieron también antes de verano, hubo sí, una feria virtual, ¿verdad? Que
tuvimos nosotros stand y participamos en ella.
Claro, entonces, eso también, pues nosotros tuvimos también participación y nos ha permitido aprender, ¿no? Y nos ha permitido incluso ver que para estar ahí pues hay que tener materiales adaptados, que hay que ser un poquito activo, ¿no? En base a esa experiencia, lo que hemos hecho es programar una serie de actividades que se van a desarrollar a lo largo de los 7 días de la semana, desde el 21, bueno, pues toda esa semana que va de lunes a domingo, y que van a permitir que haya una continuidad de actuaciones. Entonces habrá en todo caso pues posibilidad de chat, hay webinars, hay intervenciones de especialistas, hay seminarios virtuales y todo eso, como decía antes, va a estar colgado de forma permanente para que lo que suceda en un momento se grabe y quede allí para cualquier persona que se incorpore o que se conecte un poquito más tarde.
Vale, pues Ignacio, que el día 21, bueno, seguiremos en contacto y la semana que viene pues hablaremos más detenidamente de esos detalles de la feria y seguiremos en contacto, por tanto. Así que muchas gracias por habernos atendido.
Muy bien, gracias a vosotros, Javier. Ya sabes que para nosotros es un placer y que estamos encantados en tu casa, ¿eh?
Encantados nosotros también de recibiros. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier.
Ha sido un programa tan intenso que tendremos que dejar a nuestro becario a los 60 para el lunes próximo. De momento, recordarte que mañana a las 3 de la tarde, en punto, volverás a tener una cita con Madrid Trabaja y que ahora te dejamos en buena compañía con el resto de la programación de Onda Madrid. ¡Hasta mañana! Take care.